Los profetas de Dios con frecuencia eran personas muy pintorescas. Y porque el pueblo no siempre escuchaba la palabra de Dios y hacían cosas raras para atraer la atención de las personas, formando así preguntas en la mente de ellos, trayendo un poco de curiosidad. Es decir, para que ellos pensaran, ¿qué es lo que este hombre está haciendo ahora? Ahora, cuando surgían estas preguntas, era porque había atraído la atención, y allí era donde se predicaba el mensaje de Dios para ellos. Por eso, con frecuencia, el ministerio de los profetas era extremadamente pintoresco, pues estaban llamando la atención de las personas, generando preguntas en la mente de ellos, para que de esa forma pudiese ser entregado el mensaje al pueblo de Dios. Al entrar en el capítulo 21, Ezequiel está llamando a muchos allí, llamándoles la atención de parte de Dios, y así cumple su ministerio con estas personas. Dice nuestro pasaje de este día, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabra sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. ¿Vemos? Este es el trasfondo. Las profecías son en contra de Jerusalén, en contra de la tierra de Israel. Continúa el profeta diciendo, dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío, y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte. Y sabrá toda carne que yo, Jehová, saqué mi espada de su vaina. No la envainaré más. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura. Gime delante de los ojos de ellos. A estas alturas, habiendo pronunciado estas palabras, Dios ha extendido su espada contra Jerusalén, y él estaría diciendo, bueno, sujeten sus lomos, doblen sus rodillas, comiencen a suspirar delante de Dios, realmente lamentándose en un sentido por lo que va a acontecer. Dios le dice al profeta, y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú?, dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón, y toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene, y se hará, dice Jehová el Señor. Vemos entonces que aquí él entra en escena, esta pequeña escena, con ese gemir pesado, sujetando sus lomos, doblegándose allí, humillándose. Hasta que ellos digan, ¿por qué estás gimiendo así? Entonces él habría de responderles, estoy haciéndolo por las cosas que han de venir. Por supuesto, cuando vengan, todos ustedes estarán gimiendo y lamentándose cuando escuchen que Jerusalén está destruida. Las ciudades han sido devastadas. Muchos de ellos tenían familias en Jerusalén aún, y pronto habrían de recibir estas noticias de que sus familias habían sido exterminadas. A partir del versículo 8, leemos, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, di, la espada está afilada y también pulida, para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? En otras palabras, esto es un tiempo de alegría, es tiempo para estar riéndonos. Al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera, y la dio a pulir para tenerla en la mano. La espada está afilada y está pulida para entregarla en mano del matador. Clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque esta será sobre mi pueblo. Bien, del gemir va al clamor y al aullido, y al llorar y clamar, Él atrae la atención del pueblo. Después Él les habla a ellos acerca de esta palabra del Señor que debe llegar en contra de Jerusalén. Cómo Dios está viniendo con su palabra para juzgar al pueblo. Por supuesto, esto va a ser esgrimido por la mano de los babilonios. El verso 14 nos dice, tú pues, hijo de hombre, profetiza, y bate una mano contra otra. Vemos que él está haciendo cosas para llamar la atención. Ahora se pone a batir las manos. Tú pues, hijo de hombre, profetiza, y bate una mano contra otra, y duplíquese, y triplíquese el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza que los traspasará para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen. En todas las puertas de ellos he puesto espanto de espada. ¡Ja! Dispuesta está para el que relumbre y preparada para degollar. Corta a la derecha y hiere a la izquierda a donde quiera que te vuelvas. Y yo también batiré mi mano contra mi mano y haré reposar mi ira. Yo, Jehová, he hablado. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos y pon una señal al comienzo de cada camino que indique la ciudad a donde va. El camino señalarás por donde venga la espada a Rabá de los hijos de Amón. Rabá era la capital de los amonitas. Y agrega, y a Judá contra Jerusalén, la ciudad fortificada, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, esto literalmente. Consultó a sus ídolos, miró el hígado. Bien, estos eran métodos que ellos utilizaban para buscar adivinar los propósitos de sus dioses. Cuando Nabucodonosor estuvo en una encrucijada, uno de los dos caminos conducía a la capital de los amonitas, a la ciudad de Rabá, el otro a Jerusalén. Y él tenía allí sus tropas, iban a marchar. Entonces se preguntaron, ¿contra quién vamos a marchar? Bien, consultemos a los dioses. Y fue así que ellos tomaron esas flechas. En una escribieron Rabá y en la otra Jerusalén. Sí, porque ellos ponían las flechas en un saco, las entreveraban, luego sacaban una flecha y el nombre que estuviese en ella era el que ellos discernían como la voluntad del Dios que ellos tenían y que eran los que ese Dios decía que había que atacar. Luego cortaban un cordero, dejaban todos sacaban su hígado y miraban en las líneas del hígado. Esto lo hacían para determinar la dirección que ellos debían seguir. Así que ellos adivinaban por el hígado o por sacudir las flechas. Así que le está hablando al pueblo acerca de cómo Nabucodonosor se estaba parando en la encrucijada del camino, porque un camino conducía a Rabá, el otro a Jerusalén, estaba allí adivinando, buscando, para obtener la guía de parte de su Dios que le indicara acerca de a dónde debía atacar. Continúa nuestra lectura diciendo, la adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Mas para ellos esto será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes juramentos. Pero él trae a la memoria la maldad de ellos para apresarlos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así. Será exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Qué maravillosa profecía de Ezequiel, profecía que se aplica a nuestro presente y también al futuro. Como dijo el Señor, y tú, profano e impío príncipe de Israel. Esta profecía es directamente contra Sedequías, quien iba a ser el último rey de Israel hasta que el rey que tenga el derecho venga a reinar. Ahora, esta profecía también es de doble referencia en lo que se refiere al rey impío, cuando dice, y tú, profano e impío, príncipe de Israel. Esto indica también, de hecho, a los últimos días al anticristo. Las palabras, cuando haya terminado el tiempo de la consumación de la maldad, es literalmente al final de los días de la iniquidad. Así que esto ocurrirá en los últimos días, cuando el anticristo se levante, sea aceptado por los judíos como su Mesías, siendo adorado por ellos en un sentido, aclamado por ellos como el libertador. Jesús le dijo a los judíos en los días de su peregrinación en este mundo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Usted lo puede leer en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 43. El profeta Daniel nos dice que el príncipe del pueblo que va a venir, que ha de venir, el anticristo, hará un pacto con la nación de Israel en medio del período final, era de romper ese pacto cuando establezca la abominación desoladora. Ahora, este gobernante mundial ha de aparecer en escena. Es conocido en las Escrituras como el Hijo de Perdición, también como la bestia, comúnmente llamada el Anticristo. Él habrá de levantarse con gran poder, hablando blasfemias y demás, y ha de tomar la Confederación de Naciones Europeas, ha de hacer un pacto con la nación de Israel, y será aclamado por ellos al comienzo como su Mesías. Estimado oyente, si usted va en los días presentes a Israel, usted escuchará que se habla mucho acerca del Mesías, porque realmente ellos están esperando que el Mesías venga muy pronto. Bien, ellos le dirán que no velan por el Hijo de Dios. Ellos no creen que el Mesías sea el Hijo de Dios. Ellos creen que será un hombre como Moisés, así como Moisés era un hombre. Por eso usted les tiene que preguntar entonces, ¿cómo sabrán que Él es el Mesías? Inmediatamente usted tendrá la respuesta. Ellos dirán, porque nos ayudará a construir nuestro templo. Así que en Israel, en el día de hoy, están buscando un hombre que ha de venir y ha de ayudarles a reconstruir su templo. Por supuesto, el profeta Daniel nos dice que hará un pacto con ellos. Y seguramente ese pacto será para reconstruir el templo. Llegaremos ahora una profecía fascinante aquí en el libro de Ezequiel. De hecho, Ezequiel se pone cada vez más emocionante cuando nos movemos rumbo a la parte final del libro. Mire usted, es como que comienza con la historia de Israel, pero luego se mantiene sucediendo cronológicamente y continúa justo a lo que ha estado aconteciendo en el día de hoy, ayer, el año pasado, los últimos años. Era de continuar con lo que ha de suceder el año siguiente, en los próximos años, más adelante en Israel, y continúa con la reconstrucción del templo. Nos da las dimensiones del templo. Él hace un comentario que es muy interesante acerca del templo, que yo pienso es una profecía extremadamente significativa, y nosotros se lo señalaremos en su oportunidad cuando lleguemos allí. Así que trate de mantenerse en el estudio con nosotros, estimado oyente, y de no perderse nada mientras vamos a través del libro de Ezequiel. Volviendo a nuestro estudio de este día, él está aquí prediciendo a esa persona profana y malvada que se levantará al final de los días de la iniquidad, o de los días de iniquidad. Así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara. La tiara es lo que el sacerdote usaba en la cabeza, no era la corona del rey. Pero también dice, la corona. Satanás ha de darle a ese hombre, al anticristo, su autoridad, le ha de dar su poder, él ha de venir como un líder espiritual a Israel. Es decir, viene en ese momento al hacer el pacto que se relaciona, reitero, con la reconstrucción del templo. Las personas estarán tremendamente emocionadas. Han de aclamarlo como su Mesías. Él tendrá todas las respuestas, todas las soluciones. Él tendrá la solución más simple para poder reconstruir el templo. Una solución que no moleste al mundo musulmán, a ese gran mundo musulmán. Ellos no han de molestarse con la solución que él planteará. Es un genio. Todo el mundo ha de maravillarse del genio que es este hombre. Cuando él aparece con una solución que es tan simple, tan práctica, tan fácil de cumplir, que todos estarán felices. Ahora, toma de él esta tiara, porque él es un falso Mesías. Él no es el verdadero Mesías. No es el verdadero sacerdote que ha de venir. No, no es el verdadero rey. Por eso dice, quita la corona. Esto no será más así. Será exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, 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 lo reduciré, decía el profeta, y esto no será más. Y escuche, estimado oyente, lo que dice. Hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Es decir, hasta que Jesucristo regrese. Porque él, Jesucristo, será quien ha de destruir a este hombre de pecado con el resplandor de su venida y con la espada aguda, filosa, que saldrá de su boca. Jesucristo será quien se siente sobre el trono de David para ser aclamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Él traerá la gloriosa era del reino de Dios sobre la tierra. Así que aquí está esta falsa esperanza que ellos tenían desde el comienzo. En las Escrituras leemos, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Sí, este personaje vendrá con tal poder que hará milagros tan impresionantes, tendrá tanto carisma que todo el mundo, excepto los elegidos, será engañado. Ahora, esa palabra elegido no se refiere a la iglesia, sino a Israel, aquellos escogidos de Israel que han sido escogidos por Dios, los 144.000 elegidos de Dios para ser salvados y preservados en ese periodo de la gran tribulación, conocido como la gran tribulación. Sí, el anticristo vendrá con milagros mentirosos, pero Dios ha de derrumbarlo, y el que se exalta a sí mismo será abatido, y el que es abatido será exaltado, y vendrá y se sentará en el trono de quien es el derecho. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, vemos un rollo en la mano derecha del que está sentado en el trono, que es Dios. El rollo está sellado con 7 sellos, escrito por dentro y por fuera. Un ángel clama a gran voz, ¿quién es digno de tomar el rollo y abrir los sellos? El rollo es el título de propiedad de la tierra. ¿Quién es digno para redimir la tierra de nuevo para Dios? Esa es toda la idea. La tierra originalmente era de Dios. Él la hizo. Dios se la dio al hombre, y el hombre se la pasó a Satanás a través del pecado. Por eso Satanás gobierna la tierra el día de hoy. Pero Jesús vino para redimir al mundo y llevarlo de nuevo a Dios, no por la fuerza, sino por su sangre. Como dice la Biblia, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. También dice la Biblia, porque por un hombre entró el pecado en el mundo, y la muerte por el pecado pasó a todos los hombres por causa del pecado. Así por la justicia de uno, los muchos fueron constituidos justos, también dice. Y así, en el cielo viene ese día en que ha de ocurrir esta transacción, ha de llegar el tiempo de la redención. Allí está el rollo, el instrumento que fue redactado, y la pregunta del ángel: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Juan comienza a llorar compulsivamente porque no había hombre que fuese digno, ni en el cielo, ni en la tierra o debajo del mar, de tomar el rollo, ni siquiera mirarlo, ese rollo. Y allí aparece quien le dice: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¡Qué maravilla! Allí está Jesucristo, el que fue inmolado para redimir nuestras almas.